Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La salud es importante y cada uno quiere tener una buena salud. Así que hoy es el día para que usted pueda hacer su pregunta en nuestro programa de Clínica Abierta. Estamos invitándoles a que participen, nos llamen o nos escriban a través de nuestras diferentes plataformas y puedan hacer hoy sus consultas. Nuestro canal de YouTube está transmitiéndoles el programa en vivo para que a través de ahí ustedes puedan hacer sus preguntas, igual que a través de nuestras plataformas en Facebook Live, el Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM, Salvación TV y Lumbrera TV. A los amigos también que nos escuchan a través de nuestra página web, pueden escribirnos a través del chat en nuestra página radiosol.org. Ahí en vivo, durante la hora de nuestro programa, pueden hacer sus consultas y nuestras líneas telefónicas que mencionamos a continuación. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Si usted está en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Desde este momento usted puede comenzar a llamar y participar en nuestro programa porque hoy usted puede hacer su consulta. Y estamos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes, amigos, en este espacio de salud, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa. Y como todos los días, nos encontramos aquí con el doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando cada una de sus consultas. Queremos enviar saludos a todos nuestros amigos a través de los diferentes países que retransmiten Clínica Abierta, las diferentes emisoras, la red de La Voz Internacional en Venezuela, también la red de Nuevo Tiempo. A todos los amigos que en sí nos escuchan a través de las diferentes emisoras, gracias por acompañarnos. Hoy nuestro saludo especial va para los amigos que nos escuchan en el lindo país de Guatemala. Allá nos escuchan a través de La Voz del Cuarto Ángel 89.7 y a través del 89.1. A través de La Voz de los Tres Ángeles 104.7 en Tacaná San Marcos, Radio Edén Estéreo 92.7 FM, Radio Educativa también retransmite a través del 93.5, Unión Radio y Orión Estéreo a través del 102.7 FM y Estéreo Salvación en San Pedro. Así que desde San Juan, Puerto Rico, un cariñoso saludo. Y tenemos ya al doctor listo para recibir sus preguntas. ¿Cómo está, doctor?
Hoy estoy perseverando en tratar de ayudar a nuestros amigos porque sabemos que Hay mucha necesidad.
Claro que sí.
Pero también hay mucho interés, Lorraine.
Sí.
Y eso nos complace tener tan buenos amigos que se enlazan con nosotros en esta hora. ¿Y cómo está Lorraine?
Bien, estoy muy contenta, deseosa de poder escuchar la voz de cada uno de nuestros amigos.
Muy bien.
Así que antes de continuar con nuestro programa o de comenzar a recibir las llamadas, vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El empleo de los remedios naturales requiere más esfuerzo y cuidado que lo que muchos están dispuestos a prestar. El proceso natural de recuperación y reconstitución es gradual y les parece lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios, pero al fin se verá que si no se le pone trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto y los que perseveren en la obediencia a sus leyes encontrarán la recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Ciertamente, la oportunidad de que usted y yo podamos disfrutar de una buena salud tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida. ¿Cuán perseverantemente deseamos nosotros en realidad buscar la salud? Hay personas que solamente desean encontrarla, pero de la manera más fácil posible. No quieren renunciar a aquellas prácticas o a aquellos apetitos que se dan cuenta les resultan perjudiciales. Sencillamente quieren tomar algún tipo de producto que les pueda ayudar para resolver el asunto. Pero en realidad, así nos resulta la obtención de la salud. Hay que hacer cambios, cambios reales, cambios en la dirección correcta, cambios que vayan intencionadamente, dispuestos a beneficiarnos, porque al adoptar un estilo de vida que sea consecuente con el aspecto de la salud, tenemos la bendición de poder ir facilitando y moldeando una salud que sea integral, completa, que se beneficie la dimensión física, la dimensión espiritual, la dimensión mental. Ellas deben laborar en conjunto. No es asunto solo de tener el colesterol bajo, es de que usted esté bien en la totalidad, que usted sea como el pan integral, de que esa totalidad del bienestar del ser pueda ser alcanzada, porque usted comprende y va en busca de una salud total, sencillamente porque usted sabe que eso es lo que le agrada a Dios y lo que es mejor para usted.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir y contestar sus llamadas. Vamos con la primera llamada que la hace María. Ella se comunica desde Ponce, Puerto Rico. Bienvenida, María.
Yo tengo úlcera en el estómago y yo acostumbro usar agua con limón en ayuna. Si debo continuar usándolo o no. Y tengo vesícula inflamada y yo consumo mucho repollo. Quería saber si eso es bueno o no. Escucho por el celular y que Dios le bendiga.
Le contestamos la primera. Si usted tiene úlcera, hay personas que pueden tolerar bien el uso del agua de limón, pero de ese limón que es dulce. Ese limón que generalmente tiene la cáscara amarilla. Y este tipo de producto, especialmente si usted la disuelve, no utilice el jugo de limón en forma pura. Digamos que usted para medio litro de agua, dos tazas, una botella de 16 onzas, usted va a exprimir el jugo de un limón amarillo pequeño, que no sea grande. Si va a usar un limón grande, pues que sea para el doble de agua. Estamos hablando de un litro. Y entonces usted le exprime un limón amarillo. Esto le puede ser de mucha ayuda. siempre teniendo en cuenta que no es conveniente que usted desarrolle acidez, porque si no, el asunto de la úlcera no va a mejorar. En ese aspecto, si usted tolera bien ese limón amarillo, ayuda. Pero también recuerde que le ayuda el consumir, por ejemplo, la pulpa de sábila. Usted la licúa, digamos tal vez unas dos pencas de sábila, dos palas, dos hojas de sábila, le extrae la pulpa, el cristal, lo transparente. Y una vez lo licúa, lo va a utilizar una cucharada cada dos horas. Ahí tiene dos remedios que le pueden ser útiles, pero deje de utilizar aquello que puede facilitar que la úlcera persista. Es decir, evite el café, evite el chocolate, las frituras, el azúcar, los productos como el chile, el pique, la nuez moscada, la canela, la pimienta, la mostaza, aquellos productos como el vinagre que van a estar, digamos, intencionalmente produciendo una mayor socavación de esa úlcera, agrandándola, empeorándola. Eso no le conviene. Haga ajustes para no comer entre comida. Dele tiempo al cuerpo a que repare, que sane, que cicatrice esa úlcera. Y hacer tres comidas, especialmente de repollo, de papa, de calabaza y de zanahoria, ayudará en ese proceso de cicatrización.
Tenemos a Nelly desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Nelly. Bienvenida.
Familia en Cristo, lo estoy llamando para saludarlo. No sé si me recuerdan, La señora que tenía la hija con los tumores y todo eso.
Oh, sí, sí, Nelly, sí, claro que sí. Saludos.
Hola, yo nunca lo he olvidado a ustedes. El señor lo sabe. Lo que pasa es que estaba fuera del país, pero siempre ustedes viven en mi corazón y en mi mente, porque fueron una ayuda muy buena. El doctor hasta se convirtió en un psicólogo conmigo. Gracias al señor. Y muy agradecida, y le quiero decir que mi hija va para 2 años y medio que no ha tenido que regresar al médico, que el Señor la sanó, así lo declaro, en el nombre de Jesús. Y gracias, muchas gracias a ustedes, que el Señor me los bendiga siempre, siempre, me le dé mucha fuerza y sabiduría para que sigan orientándonos. Los quiero, los recuerdo, bendiciones de lo alto.
Gracias, Nelly, por compartirnos ese testimonio. Ese es el propósito, ¿verdad?, de Clínica Abierta, poder ayudar a las personas que nos sintonizan y que, ¿verdad?, los consejos que brindamos aquí pues puedan ser de beneficio para cada una de las personas, porque Dios nos quiere sanos.
Ese es así es. Solamente somos canales a través de los cuales el Señor puede obrar, y en su caso el Señor ha obrado de manera milagrosa y damos gloria a Dios por eso.
Vamos a nuestra primera pausa, amigos, y al regreso vamos a continuar recibiendo más llamadas. No se vayan.
La exposición al sol ayuda a regular nuestro ritmo circadiano, el reloj biológico que controla los ciclos de sueño y vigilia. Según la Fundación Nacional del Sueño, la luz solar en la mañana ayuda al cuerpo a producir melatonina de manera adecuada, la hormona que induce al sueño durante la noche. Pasar de 15 a 30 minutos bajo la luz solar en la mañana puede mejorar la calidad del sueño y mantener un horario de sueño regular. Si tienes problemas para dormir, intenta recibir un poco de luz solar temprano en el día. Esto puede ayudarte a establecer un ciclo de sueño más natural y reparador.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
Un rollito por aquí, un rollito por allá. ¿Estás sobrepeso? Tienes que saber que el índice de masa corporal es un método de evaluación fácil y económico para la categoría de peso: bajo peso, peso saludable, sobrepeso y obesidad. Es por esto que esta prueba es necesaria para personas con predisposición a desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes u obesidad, así que solicítala anualmente. Olvídate de los rollos y recuerda que prevención es vida.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y en esta ocasión tenemos desde Carolina a la señora Carrión. Bienvenida. Saludos.
Saludos, buenos días.
Buen día.
Bendiciones para todos. Mi pregunta es que mis glóbulos blancos están saliendo muy bajitos. Hace poco pues me enfermé, todavía estoy enferma, no he podido salir de eso. A ver qué me dice el doctor.
Muchas gracias. Hay que verificar algunas cosas que pueden ser a veces un poco preocupantes, pero en realidad si queremos saber qué está ocurriendo, número uno, puede comenzar utilizando algún suplemento que tenga ácido fólico y vitamina B12. Hay personas que por tener deficiencia de ese tipo de productos no producen suficiente cantidad de estos glóbulos blancos. Pero, por otro lado, algunas personas debido al consumo de ciertos medicamentos pueden estos influir en la reproducción de glóbulos blancos. Hay personas que han padecido algunas condiciones virales, especialmente dengue, y otras condiciones parecidas, el chikungunya, el zika, que a veces queda afectada la reproducción de glóbulos blancos. Hay personas que padecen, digamos, de diabetes o que han sido tratadas por asunto de algún tipo de cáncer, y este tratamiento a veces puede afectar la médula ósea de tal forma que no se producen suficientes glóbulos blancos. Y en última instancia, podemos hablar también de cómo la médula ósea de las personas va poco a poco perdiendo su capacidad reproductiva de células. Y esta situación se puede, digamos, observar en dos áreas. Una, la mielodisplasia. Poco a poco, según se va afectando la calidad de esa médula, no se producen tantas células en términos generales. Y la mielofibrosis. Poco a poco se va perdiendo igualmente esa capacidad de una manera más permanente. Claro, para saber esto, en muchos casos, el hematólogo, que es el especialista que se encarga de indagar respecto a las condiciones que afectan a la médula de los huesos, puede requerir una punción de médula ósea. Si usted nota que no hay forma, digamos, al hacer más o menos un cotejo de lo que he hablado, y usted dice, bueno, yo tengo una buena ingesta de cereales integrales y consume suficientes legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, garbanzos, y tengo una buena cantidad de ácido fólico, y me tomo algún suplemento de vitamina B12 generalmente, pues ese no es mi caso. No padezco de diabetes, no estoy tomando algún medicamento que pueda convertirse en un supresor de reproducción de las células de mi médula ósea, no he sido tratado para el cáncer, no me ha dado dengue, tampoco he padecido chikungunya ni zika. No tengo esas condiciones, pero no sé cómo esté mi médula. Entonces usted va al hematólogo, él revisa, puede ordenar algunos estudios y si él cree conveniente a su edad ordenar este tipo de estudios de punción de médula ósea, él lo hará. Pero empiece por lo más sencillo. Comience ingiriendo los alimentos ricos en ácido fólico y tomando alguna suplementación de B12. Y de esta manera usted observará para la próxima ocasión que le hagan nuevamente la cifra, los niveles de sus células blancas. Ahí podemos saber cómo le ha ido con este asunto.
Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Marcela de la República Dominicana. Adelante, Marcela.
Buenos días. Tengo una pregunta sobre un bebé que tiene... Se le pica mucho, mucho la piel. Se llevó a dermatólogo, pero el bebé no mejora. Se le hacen unas bolitas, no pótulas, no tienen pus, sino que una bolita. Y el niño se arraca mucho, mucho, mucho. Y su piel de las manitas y de los pies la está botando. La dermatóloga dice que es normal lo de la manita. Pero esa raquiña que no duerme porque le pica mucho todo su cuerpecito. Tiene un año, pero ya se trató con el dermatólogo.
No se retire. Y en relación a esa condición, ¿qué diagnóstico le dio la dermatóloga?
La dermatóloga dice que tiene, se me fue el nombre. Se me fue el doctor el nombre de la condición.
¿No recuerda si le dijo dermatitis atópica, eczema?
No, dermatitis no. Dermatitis atópica no, sino dice que no, que la producen sarna, pero yo he tratado niños con sarna y la sarna no es así como la tienen, por la sarna son una pústula que se llenan de pus y pues no, se le hacen una bolita y se consumen, se ponen negra completamente su piel.
Bueno, mire, mi recomendación, si usted puede, llévela a otro dermatólogo para que pueda corroborar, porque las lesiones de la piel es necesario poder verlas, pero escuche bien, en lo que usted va al dermatólogo, puede aplicarle la pulpa de la sábila. Usted puede licuar 2 o 3 pencas, palas, hojas de sábila, solamente la región de la pulpa, extráigala, y una vez ya esté líquida, porque la va a echar en la licuadora para que se torne líquida, no le añada agua, ese tipo de pulpa liquificada la envasa y póngala en el refrigerador. Cuando el niño, usted lo note que está así muy inquieto porque se está rascando mucho, usted le aplica esa pulpa de sábila sobre su piel. Eso le calma mucho el picor, pero no sabemos cuál es la razón. Así que saque la cita con otro dermatólogo o dermatóloga para que pueda verificar el tipo de lesión que presenta.
Bien, tenemos entonces a la señora Santiago. Ella se comunica desde el pueblo de Aybonito. Adelante, señora Santiago, con la consulta.
Sí, muy bueno.
Ya. Buen día.
Mi salud actualmente es salir con la bilirrubina un poquito alta. También los glóbulos rojos un poquito bajitos y noto mi vientre un poco inflado. Tengo cita con el gastro el día 12, pero mientras tanto, si me puede dar unas recomendaciones naturales, se puede
responder. Una pregunta, disculpe la interrupción. Usted me dijo que había salido con la bilirrubina un poco alta, los glóbulos rojos un poco bajos, y mencionó algo adicional.
Sí, que tengo cita.
No, antes algo que estaba algo un poco gastado.
Ah, sí. El vientre un poco hinchado.
Ah, ok. En las personas normalmente los glóbulos rojos van a ser los que más colaboren en la producción de la bilirrubina. El cuerpo los recicla, vamos a usar esa palabra. En realidad lo que hace es destruir los glóbulos rojos, pero la hemoglobina tiene una composición de unos anillos pirrólicos, un tipo de porfirinas. Y esto el cuerpo lo tiene que procesar y gracias a esa destrucción y ese reprocesamiento de la hemoglobina va a facilitarse la producción de la bilirrubina. Claro, hay otros componentes que se van a añadir como el colesterol y otras sustancias productos de diferentes procesos metabólicos para dar lugar a los ácidos biliares. Entonces, habría que, en su caso, tratar de ver esa relación si es que usted está destruyendo muy rápidamente glóbulos rojos, que esto tuviera alguna relación, no sé si le han hecho algún sonograma abdominal para saber cómo está el tamaño del vaso. Eso es importante. Habría que saber también otros análisis de la bilirrubina, la directa, la indirecta, además de la bilirrubina total. Y de esto uno sabe si la bilirrubina conjugada o no conjugada está elevada para uno ya ir viendo qué otras cosas pudieran estar incidiendo en esto. Pudiera ser provocada por ciertos fármacos, también pueden incidir en esto. Pudiera ser que en su caso, por alguna razón, su organismo haya tenido un historial de haber sufrido hepatitis de algún tipo, A, B, C, no sé. Y hay que indagar, o sea, son cosas que no se pueden determinar así tan solo por una llamada, ¿verdad? Tendría que su médico hacer otros estudios adicionales, como le mencioné, para saber y correlacionar hasta dar con la situación que le está originando. De esta manera, podemos entonces dar un tratamiento que sea apropiado una vez sepamos qué es lo que está ocurriendo, la razón por la cual se ha originado todo el problema.
Bien, tenemos entonces a Sunilda de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Sunilda.
Sí, buen día.
Buen día.
Sí, yo llamé hace un tiempo. El problema mío es un problema de sueño que tengo hace unos 15 años. Yo llamé al doctor hace un tiempo. Entonces me indicó un medicamento, pero primeramente tengo 55 años, sufro de la presión y sufro de gastritis. Entonces, el doctor de sueño del insomnio me dio el lúpulo, me dio la banda, el té de lavanda, la valeriana y la menatolina. Entonces, yo quería saber cuánto, alguno que no toma qué cantidad debía tomar y los miligramos o la menatolina. Y quería saber si el doctor a la República Dominicana asiste a hacer alguna consulta en algún día. Yo quisiera como algo como más preciso, hacer una consulta con licenciados.
Vamos a permitir que entonces en el área de donde están nuestros técnicos, en la cabina de nuestros técnicos, ellos le puedan dar el teléfono para que entonces usted pueda hacer algún tipo de consulta, porque hay que indagar bastante para poder ayudarle de una manera más personalizada. Así que vamos a permitir que nuestros técnicos de cabina, ellos le puedan ayudar.
Bien, tenemos entonces que hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces con más preguntas.
El cerebro humano está compuesto por aproximadamente un 75% de agua. Las investigaciones sugieren que la deshidratación puede impactar en el rendimiento cognitivo, ya que afecta la memoria, el tiempo de reacción y el estado de alerta. Un estudio publicado en la revista de Nutrición encontró que la deshidratación afecta la función cerebral e interfiere en el humor y en la memoria. Así que, si quieres mantener una mente clara y enfocada, recuerda beber agua regularmente. El agua no solo beneficia a tu cuerpo, sino también a tu capacidad para pensar y aprender.
Hablemos del agua. El agua es un elemento importantísimo, esencial para cada uno de nosotros, tú y yo. Necesitamos del agua. Tú y yo somos de un 50 a un 70% de agua, por lo tanto es muy importante. Importante por fuera y también por dentro. Por fuera, recientemente el mundo entero se enteró que debemos limpiarnos, que nos ayuda a liberarnos de las impurezas, que nos ayuda a estar saludables. Pero por dentro, mucho más importante, y cada una de tus células necesita el agua. El agua, entre otras cosas, nos ayuda con el estreñimiento, entre otras cosas, nos ayuda a hidratar una y cada una de las articulaciones de nuestro cuerpo. Tú y yo debemos consumirla, pero nos vamos a preguntar, ¿cuánta agua? Ah, bueno, eso va a depender de cuánto tú pesas. Normalmente, o lo que se recomienda, es que sea una onza por cada kilogramo de peso. Es decir, usted coge su peso, lo divide entre 2.2 o, para hacerlo más fácil, aproximadamente entre 2. Si usted pesa 200 libras, entonces serían 200 entre 2, sería 100, y esas son la cantidad de onzas que usted debiese estar consumiendo diariamente. Si usted es un niño, podemos aproximarlo en vasitos de 7 a 8 onzas, 5 vasitos. Si usted es una mujer, serían aproximadamente 9 vasitos. Y si usted es un hombre, aproximadamente 13 vasitos. Resulta que también depende de la actividad física que usted está teniendo. Es decir, si usted es un caballero o una dama que trabaja debajo del sol y usted suda mucho, definitivamente va a necesitar más agua. También depende del estado de salud. Si usted está pasando por un catarrito, o si está teniendo fiebre, o si está simplemente enfermo, sus células están trabajando mucho más y por lo tanto necesitan mayor hidratación. Resulta también que la forma correcta o el medidor que Dios nos dio es mirar la orina. Su orina debe estar incolora e inodora, lo que quiere decir que debe tener un color amarillo clarito o casi transparente y no oler a nada. Si su orina tiene un olor fuerte o un color pronunciado, usted necesita más agua. Así de fácil. Dios quiere que usted y yo estemos saludables por eso. Tercera de Juan 2 dice: amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. Dios te dice salud para ti.
¿Sabía usted que en el mundo entero ocurren aproximadamente unas 55 mil muertes por rabia al año? Si ha tenido un contacto violento con algún animal portador de rabia, visite inmediatamente a su médico.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos una anónima desde Juncos, Puerto Rico. Adelante, anónima, con la pregunta.
Es que a mí me gusta usar la leche de coco en las cremas y yo quería saber si el doctor me diga que si eso me puede aumentar el colesterol.
Mire, es riquísima. Pero lo cierto es que tiene ácidos grasos saturados y es más fácil para usted. Especialmente si usted no es una persona que sea muy activa físicamente, que usted, digamos, si saliera a caminar en la mañana 45, 50 minutos y en la tarde otra vez. Pero si usted es una persona más bien pasiva, sedentaria, tranquila y le encanta la leche de coco, pues entiendo que se le va a elevar la cifra de su colesterol, nada más porque está usando ácidos grasos de cadena mediana que están saturados. Y como sabe tan sabrosa, pues generalmente se utiliza un poquito más. Y esto va a traerle problemas. Si utilizara la leche de almendras, la leche de avena, la leche de soya, no desarrollaría ese problema.
Tenemos también a Ana Iris, que nos llama desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Ana Iris.
Sí, muy buenos días. Muchas bendiciones para todo el elenco de Clínica Abierta.
Gracias.
Yo tengo una preocupación y es que yo hace el 15 de abril yo tuve un accidente y yo me fracturé el brazo de izquierdo y la pierna derecha. Entonces me pusieron un yeso en el brazo. Pero ¿qué pasa? Que el yeso me lo quitaron el 27 de mayo. Pero ellos, después que me quitaron el yeso, el doctor me dijo que haga forma de un puño y yo no pude cerrar mi mano como yo la cerraba siempre. Entonces me dijeron, ellos me dijeron que tenía que coger terapia. Pero ya yo estoy cogiendo terapia y me estoy tratando, pero ¿qué pasa? Que cada vez que yo dejo de hacer mi terapia, de hacer ejercicio, en los dedos como que se me endurecen y como que se resisten a seguirse moviendo. Y siento mucho dolor en la muñeca, aunque el médico me dijo que ese problema estaba resuelto. Pero para mí no está resuelto porque yo siento el dolor y también me da mucha brega mover los dedos de la mano. Entonces yo quiero que el doctor me haga el favor de decirme qué remedio natural yo puedo tomar para que los nervios vuelvan a su normalidad y yo sentirme mejor, ya que me produce muchos dolores y tengo que estar tomando calmante todas las noches. Muchas gracias, lo voy a escuchar por la radio.
Bueno, podría usted tener la oportunidad de conseguir dos envases que sean un poco profundos. Y en un envase de ellos va a añadir agua lo más caliente que tolere. Y en el otro, agua fría que contenga hielos, hielitos que estén ahí flotando. Y va a sumergir en el agua caliente tan solo 30 segundos, no dije minutos, 30 segundos. Saca esa mano, usted la va a sumergir hasta la profundidad que esté mucho más arriba del área de la fractura. Y de ahí lo va a sumergir en el otro envase que tenga hielo durante 10 segundos igualmente hasta la zona de la profundidad de esa fractura. Regresa al agua caliente 30 segundos, regresa al agua fría 10 segundos, regresa al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos. Lo va a hacer de forma alternada por un lapso de unas, digamos, 30 veces aproximadamente. Parece mucho, pero en realidad lo que le va a demorar son como unos 18, 19 minutos. Ese tipo de terapia va a ayudar bastante. Ahora, en la zona de la muñeca, usted una vez finalice va a secar y va a aplicar una gasa que debe estar empapada en aceite castor tibio. Aceite castor tibio. Eso lo va a ubicar, lo coloca sobre la zona de la muñeca donde usted siente la mayor molestia. Lo va a cubrir con un trozo de plástico. Recuerde que la gasa empapada en el aceite castor, ese producto va directamente sobre la piel. Aceite castor o aceite ricino, como lo conocen en otros países. Lo aplica sobre la zona de la muñeca directamente en contacto con la piel y ahora cubriendo a esa gasa empapada en ese aceite, va a cubrirla con una porción de plástico. Alguna bolsa plástica o si usted tiene de ese papel plástico elástico que se utiliza en la cocina para guardar restos de alimentos. Usted lo aplica sobre la zona de la muñeca y sobre ese plástico usted va a aplicar ahora una almohadilla o una compresa eléctrica caliente para que ese aceite de ricino o aceite castor pueda penetrar. Trate de aplicar esto en la noche antes de acostarse para que durante la noche pueda tener la bendición, el beneficio de ver una mejoría de su situación y en la mañana pueda amanecer mucho mejor.
Tenemos entonces a Rodolfo de la República Dominicana. Adelante, Rodolfo.
Buenos días, Dios bendiga para todos.
Igualmente.
Mi pregunta es para el doctor. Yo he estado sintiéndome un poquito mal del estómago y salí con úlcera y está un poquito irritada, está un poco irritada. También estoy sangrando, evacuando sangre. Y bueno, me hicieron una endoscopía y una por el recto también y salí con hemorroides y también está muy irritado y tengo una semana botando sangre. No me molesta, no me duele, nada. Me iban a internar para que los medicamentos me hicieran un poco más de efecto. No logré internarme por situaciones aquí en la clínica. Y entonces los medicamentos que me dieron, no siento que me han hecho efecto. No me molesta, no me siento ninguna molestia. Pero sí, todavía estoy evacuando sangre. Las manos se me aduermen mucho, me da mucho calambre y me molesta. Es como cuando tengo clavo punzante. Y me molesta mucho que sea a veces el doctor me pudiera, lo escucho por la radio. Dios bendiga.
Mire, recomiendo que sí regrese nuevamente a internarse. Porque si la cifra de su hemoglobina sigue bajando, ya eso que usted está sintiendo en las manos se va a complicar. Usted necesita asegurarse que la cifra de hemoglobina suya suba, se mantenga adecuada, para que esa cifra de hemoglobina pueda transportar el oxígeno suficiente para que sus tejidos, especialmente las de las extremidades, donde se encuentran sus manos también, entre las que se encuentran sus manos, puedan evitar tener ese tipo de sintomatología. Así que no lo piense dos veces, haga los ajustes necesarios, vaya antes de que las cosas se compliquen y puedan tener desenlaces más difíciles.
Bien, vamos a contestar a algunos amigos del chat. Tenemos entonces a José M. Fernández. Dice, para el insomnio sufrí una crisis de estrés y ansiedad. Ahora estoy dejando la quetiapina, porque quiere dormir de forma normal. ¿Qué le puedes recomendar?
Bueno, les recomiendo que usted no la vaya a suspender súbitamente. Vaya usted poco a poco con la ayuda del médico, reduciendo la potencia del fármaco de una manera progresiva y lenta. No lo haga en una semana. Esto le va a tomar por lo menos un mes a mes y medio. Y de esta forma usted puede lograr salir de ese tipo de dependencia. Pero necesita estar supervisado por el médico porque en ocasiones no se puede reducir en ese tiempo. Hay que ir haciéndolo mucho más lentamente para que su cuerpo vaya facilitando el que los mecanismos naturales, especialmente la melatonina natural endógena que usted produce, la serotonina y otras sustancias que van a ayudar para que el cuerpo pueda tener un buen sueño, se vayan desarrollando, no se vayan a suprimir y vaya a tener el buen efecto de recuperar nuevamente el sueño de una manera que sea adecuada y natural.
Tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana. Se trata de una dama de 87 años, unos cuatro años en adelante. Dice, no quiere salir del hogar, ni que la lleven a sus chequeos médicos, ni en la iglesia. Se les realizó una consulta virtual psicológica, fue medicada, pero no ha cambiado la actitud. Su ayuda, por favor.
Bueno, en realidad ya es un asunto que requiere que la persona pueda ser enfrentada directamente, ya sea por el familiar más allegado o el más querido por ella, donde le pueda plantear de una manera clara, llana, que la situación en la que ella se encuentra no es una situación fácil, porque ella así sin revisarse, pues no podemos tener ese tipo de beneficio de tener una buena salud. De esta manera podemos tratar de ayudarla. Si hubiera algún psicólogo que pudiera ir y estar con ese familiar y estar con la dama, eso pudiera ser lo más adecuado. Algún psicólogo conocido que la dama también pueda reconocer mucho mejor para que se le pueda hablar directamente, tratar de ayudarla, porque en realidad mientras la voluntad del ser humano no desee cooperar, va a estar una situación muy difícil.
Tenemos entonces a una anónima, dice, la consulta es para su abuelita de 73 años que fue diagnosticada con vitiligo. ¿Qué les recomienda hacer para cuidarse de manera natural y que no le avance más? Ya que ayer fue donde la dermatóloga y le mandó unas cremas para ayudar con eso.
En esta situación del vitiligo, lo más recomendable, además de los fármacos o medicamentos que le hayan ordenado, es que pueda tener tranquilidad mental, paz mental. Las personas que están muy ansiosas, las personas que tienen mucha situación emocional de estrés, las personas que se preocupan mucho, las personas que en realidad viven una vida azarosa, más fácilmente les puede progresar este problema de la despigmentación que desarrolla clínicamente el vitiligo. Mientras ella no corrija eso, en realidad el vitiligo va a continuar. O sea, la clave está en su sistema nervioso central. ¿Cómo usted puede ayudarla, por ejemplo, para que ella no se estrese tanto, que ella tenga herramientas para enfrentar las situaciones difíciles, que no se preocupe tanto por las cosas, que no quiera que todas las cosas sean como ella quiere? Que aprenda a ser flexible, pero también que aprenda, por ejemplo, a delegar, que sea una persona que se acueste temprano, que haga ejercicio, que tenga un sistema nervioso mucho más relajado, un sistema nervioso que no impida a los melanocitos que producen la melanina producir el color que ya tiene. Así que de esa manera esto podría ser lo mejor para ella.
Tenemos a Jocelyn Méndez, dice que le han encontrado un soplo en el corazón, su presión estaba bien, los laboratorios o resultados están pendientes.
Bueno, no sabemos si este tipo de soplo cardíaco ya es algo congénito o es, se desarrolló eventualmente por alguna situación. Por lo pronto, permita seguir siendo evaluada.
Y por último, Esther de Santo Domingo, 70 años, dice que le indicaron, debo decir, el consumo de chía en una batida que le produce una sensación de arena en la garganta. La ha hidratado por varias horas y aún así le produce como garraspeo en la garganta y la sensación arenosa. ¿Hay alguna otra forma que pueda consumirla y así evitar esa molestia?
Bueno, ella no especifica por qué está usando la chía. Si es que lo está usando para bajar el colesterol, pues en lugar de la chía puede utilizar la semilla de la linaza. Y si ella no le funciona, pues usted puede usar otras alternativas que le pudieran ayudar para eso. Pero en realidad no especifica por qué ella está consumiendo la chía. Si es por los omega 3 y eso no le produce alguna situación, algún suplemento de omega 3 pudiera ser una ayuda.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestras consultas por esta edición. Les recordamos a aquellos amigos que no alcanzaron, ¿verdad?, a poder hacer sus preguntas, que el jueves estaremos brindando nuevamente esa oportunidad para que se comuniquen a nuestro programa. Pero vamos a finalizar y cerrar esta edición con el siguiente pensamiento para meditar.
Encontramos aquí en el libro de Génesis. Estamos viendo el capítulo 4. Y vemos que Caín había llevado una ofrenda del fruto de la tierra y Abel una ofrenda de sus ovejas. Y dice la Escritura en Génesis 4:4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dice el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Lamentablemente el ser humano es así. Dios nos da indicaciones para nosotros poder tener una vida feliz, para poder ellos lidiar con el problema del pecado. Había que hacer lo que Dios ha dicho para poder el ser humano trabajar con el asunto del pecado. La ofrenda de un animalito como un corderito simbolizaba la muerte de Jesús, un ser inocente, porque Jesús no pecó ni tenía por qué haber venido a morir por nosotros, lo hizo por amor, pero ofreció su muerte, su vida, perdón, para nuestro rescate, para ocupar nuestro lugar y poder adjudicarnos su justicia. Una piña, una papaya, una manzana, aunque fueran hermosas, grandes, bonitas, las mejores, las más lustrosas, no podían ofrecer el simbolismo que Dios había ordenado, un cordero. Porque, dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Una papaya no tiene sangre, una piña tampoco, una manzana tampoco. El hecho de que Caín haya optado por una alternativa, aun cuando era lo mejor, es la misma actitud del ser humano actual. Nosotros pensamos que comprando indulgencias, rezando Padre Nuestros, haciendo votos, promesas, encendiendo velas, dando ofrendas, podemos nosotros tener el perdón de los pecados. Nada más lejos de la verdad. Nuestra salvación requiere que por la fe aceptemos el sacrificio de Cristo. Él se ofreció por gracia. No cuesta nada. Tenemos solamente que aceptarlos y reconocer que no solamente nos quiere perdonar, sino ese sacrificio provee para que seamos transformados. En eso consiste el plan de la salvación. No hagamos como Caín. no busquemos nuestra alternativa porque nos parezca mejor.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestro siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.